Locos por el Cine andan por aquí. Está Carlos Almanzar y esperamos la conexión de Betsabe. Adelante, Charles.
Bueno, aquí andamos, sí. Dar una información sobre Sharon Stone. Ustedes saben que hace unos pocos días, ¿verdad?, murió el hermano de Sharon Stone, Patrick Stone, a la edad de 57 años murió de un problema cardíaco. Y ella estuvo anoche, Sharon, estuvo anoche en una actividad para recabar fondos, ¿verdad? Estuvo le entregaron el premio del coraje, el Courage Award, durante una noche para recabar fondos. Esos fondos se destinan a la investigación del cáncer en mujeres. Y cuando subió al podio a hablar, entre otras cosas, bueno, empezó a llorar. Sí, estuvo llorando, Sharon. Dice, entre otras cosas, he perdido la mitad de mi dinero con este problema que hay con los bancos. Oigan eso, la mitad de mi dinero se me fue en este problema de la banca en este momento. Dijo que no ha sido los últimos tiempos no han sido fáciles para ellos, para su familia, por los problemas de su salud, el reciente fallecimiento de su hermano y por perder dinero. Dice, no tengo ningún político que me diga lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entre otras cosas, ella incentivó a la gente a que done dinero, pero dice, traje algunas notas aquí. Ustedes saben que yo casi nunca, cuando voy a hablar así, tomo notas. No. Pero he traído esto porque ustedes saben que cuando yo empiezo a hablar, a mí no me importa un carajo lo que la gente piense de mí. Usó otro término en inglés un poquito más fuerte, pero más o menos esa fue la idea. De manera que Sharon Stone es una persona muy, muy entregada a esas causas. Una vez estuvo recabando mucho dinero para cuando la pandemia del VIH, el SIDA. En otra información, tenemos que la última película, como director por lo menos, porque sabemos que va a seguir trabajando, haciendo otras cosas. La película número 10 de Quentin Tarantino aparentemente ya está en proceso. Se llamaría The Movie Critic o La Crítica de Cine, porque tendría como figura central a la fallecida crítica Pauline Kael. Y ya él ha estado escribiendo por lo menos un libreto que está planeando dirigir este otoño. En otoño de este año dirigiría Quentin Tarantino su última película. Entonces ha dicho que le gustaría dedicarse a dirigir obras de teatro y series de televisión. Esa es la intención que tiene. Y escribir. Entonces, la historia se ambientaría a finales de la década de los 70 en la ciudad de Los Ángeles. Y repito, la figura central sería la crítica de cine Pauline Kael, que era una persona muy, muy, muy ella. Casi siempre esta crítica, ella escribía para la revista New Yorker, y escribía su crítica de cine, escribía además novelas y ensayos, Pauline Kael, y está considerada una de las críticas de cine más influyentes de su época. Pauline Kael murió en el año 2001, repito, escribía novelas y ensayos, era conocida porque ella tenía muchas disputas, muchos pleitos con los editores, así como también con los directores de las películas. a finales de la década de los 70, Kell tuvo una breve tiempo trabajando como consultora para el estudio Paramount, posición que aceptó porque el actor Warren Beatty le dijo, mira, que necesitamos que tú hagas esto. Ella no le interesaba, pero por el propio Warren Beatty era que quería esto. En el momento en que tuvo ese trabajo, Pauline Kael, la crítica, pareció coincidir con, bueno, parece que tiene que ver esto que está escribiendo Tarantino con esa parte de la vida de Pauline Kael. Entonces vamos a ver cuándo se desarrolla esto y con Tarantino a la cabeza. Entonces, bueno, vámonos entonces con Bezabé, que ya nos tiene las efemérides del día de hoy. ¡Adelante!
Espérate, ¿tú me oyes?
Sí.
¿Pero se oye chévere?
Sí, se oye bien.
Normal.
No, o sea, se oye por mi audífono.
¿Cómo que si se oye por tu audífono?
Porque yo lo estoy oyendo a ustedes por el computador y se supone que yo debería estarlos escuchando a ustedes por aquí, por el headset.
Ah, porque no lo tienes, pero te estamos escuchando, dale para allá.
Ok, listo, pero no hay eco.
Vamos, no, se oye bien, eso está bien así.
No hay.
Ay, pero viejo, no me maltrates. Ahorita yo lo que hago es que lo reinicio y entra con.
No, pero no hay eco. Y solamente el eco que se genera por el espacio donde estás.
Que no, pero está, se supone que no debería de hacer, porque yo insonoricé esta habitación especialmente.
Pero no te apures.
Pero más para grabar.
Dale para allá, dale.
No, óyeme, tampoco me presione. Lo que pasa es que yo tenía.
Ok, bueno, pues no le dé, está bien.
Oye, tenía todo mi escenario armado, pero recuerden que yo tengo un elemento externo aquí, que es el nietito. Entonces, recordé que él va al colegio en la tarde y, como ustedes comprenderán, tuve que deshacer el escenario. Pero bueno, esos son gajes del oficio. Me dice Celso que se escucha bien. Señores, buenos días. Hola. Aquí está Doña Betsabé para llegar donde ustedes a traerle las efemérides y las informaciones de cine que cada viernes dentro del espacio del matutino de la 91 tenemos Carlos Almanzar y Doña Betsabé. Esto gracias a la colaboración de Celso Guerrero llegan las efemérides del día. Un día como hoy, en el año 1987, en el Teatro Lope de Vega de Madrid, Madrid, nada que ver allá en la capital, España, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas realiza la primera entrega de los premios Goya, donde El viaje a ninguna parte se llevó el premio a mejor película, mejor dirección y mejor guión. Este film está disponible gratis en Pluto TV. Carlos, fíjate, el nombre, aunque es muy diferente a todo lo ves en todas partes, pero habla de partes. En lo que fueron los estrenos, en el año 2000, fue el estreno del thriller de horror Final Destination, Destino Final, dirigido por James Wan, protagonizado por Devon Sawa, Ali Larder y Kurt Smith. Recaudó 200 millones y está en HBO. En el año 2000 estrenaron el drama biográfico Erin Brockovich, dirigido por el ganador del Oscar Steven Soderbergh, protagonizado por Julia Roberts, Albert Finney y David Brisbane. Este film fue nominado al Oscar y los Golden Globes de 2001 a mejor película y mejor dirección. Y por el mismo, Julia Roberts ganó Oscar, Golden Globe y, Carlos, di lo que tú siempre dices, lo que tú siempre dices. Bueno,
y Trumpy,
mejor actriz principal.
Háblame del Juati Trumpy, vayas.
Está disponible en HBO y Amazon Prime Video. En el año 2006 se estrenó el drama de acción B de Vendetta, dirigida por James McTighe, protagonizada por Hugo Weaving, Natalie Portman y Stephen Rea. Está basado en los comic books escritos por Alan Moore e ilustradas por David Lloyd y publicados entre los años 80 y 2000. Está disponible en HBO Max. Para finalizar, les cuento que en el año 1951 nació en Estados Unidos, exactamente obvio, en Massachusetts, el actor Kurt Russell. Se popularizó protagonizando los de acción Escape de Nueva York y Tango y Cash. Fue nominado a los Golden Globes del año 84, mejor actor de reparto, por el drama biográfico Skillwood. Bueno, terminando ya con él, empecé en el 1955, nació en Illinois, el actor Gary Sinise. Fue nominado al Oscar en los Golden Globes del 85 a mejor actor de reparto por el drama Forrest Gump. Ganó el Globo de Oro del 1996 a mejor actor en película para televisión por el drama biográfico Truman. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 17 de marzo, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Adelante, Charles.
Ah, Celso, ese monstruo de Celso. Aquí te tengo que la directora Nancy Myers, bueno, nos dice por aquí Mickey de la Cruz que él siempre ha seguido la carrera de esta realizadora. Ven, Mickey, por aquí hablando un poquito de Nancy Myers. Dime, no oye esto, oigan esto, queridos compañeros. Ella quería que Netflix se canteara con, oigan la cantidad, 150 millones de dólares para hacer una película que incluyera a Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Clive Owen, Owen Wilson y Michael Fassbender. Pero la cadena, la plataforma le dijo, no, mira, hay 130 de los grandes y es mucho dinero para hacer una comedia romántica, que es la especialidad de Nancy Myers. Y entonces le dijeron, no, pero demasiado cuarto, ¿qué pasa? No, no, que son 150, porque ella en esta película iba a ser de guionista, productora y directora, un contó. Es uh-huh. decir, el conejo Boo, un contó. Dirigiría, sería guionista y sería productora. La trama giraría en torno a una joven guionista y directora que la iba a interpretar Scarlett Johansson, que se enamora de un productor. Eso tiene algo parecido a la vida real de
eso
ella.
Eso nunca ha pasado.
¿Eh?
Qué raro, eso nunca ha pasado.
No, nunca, nunca, primera vez. Entonces esta directora, repito, quiere 150 milloncejos y parece que Netflix estaba dispuesto a darle 130. Repito, incluiría a Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Michael Fassbender y Owen Wilson, el hombre que tiene la nariz torcida. No sé si sabe si acuerda de ese señor.
Carlos, claro que sí.
Con su nariz torcida.
Tienes entonces, que devolverte, ¿oíste?
¿Eh?
Tienes que devolverte porque eso de comentario está muy feo.
Ah, pues déjame devolverlo entonces. Bórrame. Vámonos con Benítez, vámonos, Benítez.
Tu negocio al próximo nivel con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 12.95%, ofertas en comercios aliados, educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes Banreservas hasta el 15 de mayo. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El matutino de la 91.
Rian, dale, dale, dame algo. Oye, ahí, Besabeth, dime algo.
Déjame, ajá, ok, digo algo. Obviamente no podemos dejar de hablar de lo que fueron, de lo que fue la premiación de los premios Oscars. Ya ustedes saben que realmente arrasó toda la vez en todas partes. Acuérdense que la actriz Michelle Carlos, joseó y habló y se quejó y que eso era ella que le tenía que dar ese premio y yo que quería que fuera Kate Blanchett. Bueno, en fin, la cuestión es que no hubo como tantas novedades ahí. Para empezar, ya con la elección de Michelle Wu, se rompió el hito, el tema de que ninguna mujer asiática había ganado nunca el premio Mejor Actriz. Ella se ha convertido en la primera mujer actriz, obvio, gracias a su papel en todas las veces, en todas partes. Sin embargo, no todas gustaron tanto. Resulta que hubo un detalle que muchas personas pasaron por alto, básicamente las que más se centran en lo que son las premiaciones, pero otras, las que están en lo que es el fashionismo y lo tradicional, les llamó mucho la atención el hecho de que la mítica alfombra roja brilló por su ausencia. En el año 1961, ustedes saben que fue el primer año en el que se desplegó por primera vez. Perdón, alfombras rojas. En esta han desfilado todas las celebrities con sus mejores galas. Es cierto que en todo ese tiempo los tonos de rojo han variado, pero nunca ha sido claramente de color rojo. Perdón, siempre ha sido de color rojo. Sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, en el 2023 la Academia desplegó una alfombra color champán en el Dolby Theater de Los Ángeles. Aunque la alfombra roja simboliza prestigio, lujo, aristocracia y opulencia, se ha decidido abandonar este color para dar paso a los colores claros. La decisión es obra de los consultores creativos y de los colaboradores de la Met Gala de Nueva York. El objetivo no es, tal y como relajó Jimmy Kimmel en la inauguración de la alfombra fuera del teatro, una prueba de que no se derramaría sangre este año en los Oscars. O sea, a propósito de la famosa galleta aquella. Sino que se busca ofrecer más versatilidad en las fotos de las celebridades que posan a la luz del día. Recuerden que aunque nosotros vemos esos premios aquí de noche, allá ellos tienen el real calor y los cotorrones de sudor le caen por el callejón de Regina. Entonces ellos dicen que convertimos un evento de día en noche, dijo este señor en una entrevista. Allá son las 3 de la tarde. Incluso déjenme darle un dato. La mayoría de las actrices para esa ocasión usan botox en las axilas para no sudar, para no transpirar y que se le vea en la ropa. Después de probar diferentes colores, finalmente decidieron el beige claro. Elegimos este precioso color siena. Es un siena como azafrán que evoca la puesta del sol. Aunque esta es la puesta de sol antes de la hora dorada. Esas puestas de sol que tanto ve Carlotti cuando va a su casa. No obstante, en la misma entrevista se dejó claro que esta no es una decisión definitiva e inamovible. No significa que siempre será una alfombra color champán. Lo que sí tenemos claro es que los actores y actrices que estaban ahí tenían que limpiar la suela de los zapatos porque, como ustedes comprenderán, es muy desagradable. ¿Verdad, Charles? Como usted caminar en una alfombra e ir dejando sus huellas, y no precisamente buenas.
Bueno, esa alfombra que me encanta, ese bulto. A mí que me encantan esos bultos. Bueno, el mexicano Guillermo del Toro, que ustedes saben, hace poco recibió el Oscar por su película animada Pinocho. Anunció un próximo proyecto que también será animado con la técnica o tecnología stop motion. Pero aparte de esa otra película animada que él está, en la que está trabajando, está desarrollando otra película, una película con lo que se llama acción viva, normal, ¿verdad? sería su segundo sueño que hace realidad la plataforma Netflix. Es una versión nueva de Frankenstein, la novela de Mary Shelley, para la que ya tiene en mente sus protagonistas. Los protagonistas de esta versión de Frankenstein del Señor del Toro serían Oscar Isaac, Andrew Garfield y Mia Goth. Se informa que este próximo proyecto está en una fase bastante preliminar y aunque el cineasta mexicano que producirá, dirigirá y hará el guión ya ha hablado con los tres actores, pero aún no hay contratos firmados. Repito, los potenciales protagonistas, Oscar Isaac, Andrew Garfield y Mia Goth. Desde, bueno, hace tiempo que él tiene acaricia esta idea de llevar este clásico de la literatura gótica y del cine de terror a hacer su propia versión. Él ya en el año 2014 reconoció que el Frankenstein de Mary Shelley es su libro favorito. Y dijo aquella vez en el 2014, me encantaría ser Frankenstein. Y también su secuela, La novia de Frankenstein, pero estoy muy asustado. Dice que es un proyecto de sus sueños, es su libro favorito de todos los tiempos. Bueno, sí, recuerden que a él le encanta crear todas estas figuras raras, impactantes. Vamos a decir que reconoció que llevar otra vez la historia del Dr. Frankenstein, su criatura, a la pantalla, estaba resultando una tarea demasiado ardua, sin contar con el dinero que seguro se va a requerir para hacer este trabajo.
Vamos a ver, no lo pones esos cuartos, no te apures.
Eso sí es verdad. A Netflix le sobran los cuartazos.
Ay, pues, Carlos, ¿tú sabes cómo está aquí? Porque ahora, a propósito de que voy a hablar de un tema que tiene que ver con frío, amanecimos con 17 grados. Delicioso, desde Medellín. Carlos, tienes que venir. Tú no me estás escuchando.
Medellín, okay. Dime.
No, que tienes que venir a Medellín.
Que hay allá un festival de cine pesado.
El festival de cine que me tiene el aguamieto. ¿Quieres? Ok. Aunque la película Los Espíritus de la Isla no ganó ninguna de las 9 nominaciones a los Oscars que recién finalizaron, la cinta protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson recibió elogios tanto de la crítica como de las audiencias. Y también revolucionó la vida de una mujer de 83 años del condado irlandés de Wicklow. La película se desarrolla en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda en la década del año 1920 y cuenta la historia de dos amigos que se pelean después de que uno decide terminar abruptamente la relación entre ambos. Para crear prendas de punto que fueran auténticas para la época, Delia Barry estudió fotografía de haces, oye qué fina, 100 años. Según el periodista de la BBC, mi amigo Paul Lawlor, los suéteres que tejió Barry han sido muy elogiados e incluso han aparecido en la revista Vogue. Es simplemente increíble, estaba comentando él. La cuestión es que dice la señora que quedó súper orgullosa del suéter de Colin Farrell. Trabajó con una fotografía antigua de 1921. Fue muy difícil descifrarla porque las fotografías eran en blanco y negro y muy ampliadas. Era muy difícil, dice ella, ver el tipo de puntada que era, pero lo logró. Dice la señora Barry que en algunas ocasiones tienes que volver al principio. Cuenta Dike que el de Brendan Gleeson, ella cuando lo iba haciendo, ¡pam!, se equivocó en un punto y tuvo que volver desde la sisa. Para los que no saben, la sisa es abajo de las axilas, esa parte de la ropa, eso ahí se le dice sisa. Pues la señora Barry teje desde hace 70 años, pero su primera incursión en el cine se produjo después de la muerte de su marido de un cáncer de páncreas. Ay. Un Amigo, un grupo de apoyo contra el cáncer le presentó al diseñador de vestuario, que tiene un nombre súper largo y que no vale la pena que yo lo diga, quien luego diseñó el vestuario de los espíritus de la isla. Ella decidió, la señora Barry, donar parte de sus ganancias por la película al grupo de apoyo contra el cáncer de Greystones, la ciudad donde vive, en Irlanda. Así que no hay ninguna edad. Ah, para finalizar les digo que para... Después que ya terminó los suéteres, ella los tuvo que envejecer para que parecieran gastados. A veces incluyó agregar agujeros a las prendas, algo que ella no disfrutaba porque después del trabajazo que cogió, claro, tener un joyo,
para que se viera viejo. Sí.
Dele, Charles.
Bueno, a propósito de esa película, Los Espíritus de la Isla o The Banshees of Inisherin, ustedes saben que el conductor del Oscar fue Jimmy Kimmel y dijo hace un par de noches, Jimmy, que... Recuerden que la película, los que vimos la película, sabemos que hay una burra, una burrita, una burriquita de importante en la película, y que esa burra supuestamente la llevó, bueno, cuando vimos la transmisión de la ceremonia del Oscar, había una burra, la llevaron la burra y dijeron que esa era la de la película. No, esa no fue, esa burriquita no fue la que se usó en la película, porque van a traer una burra de Irlanda para acá, dije, para esa ceremonia. No, buscaron una burra que se parecía.
Le dieron visa y le renovaron el pasaporte.
Exacto, entonces buscaron una burra parecida y hicieron el bulto, dije, miren, aquí está la burra que sale en la película, pero... Realmente le explicó que no se podía de que traer una burra para esto, tan lejos y ese tipo de cosas. Pero nada, y vamos a decirle, por otro lado, que aparentemente, bueno, hay un trabajo de Ben Affleck que, déjame ver en qué revista, porque él, lo grande que él dice, bueno, señores, yo soy así. Como tratando de justificar su forma de ser. El conocido Ben Affleck.
Dale, yo creo que Ben Affleck está como harto de Jennifer Lopez.
Ya, ¿cómo va a ser? No.
De verdad, ay, no, sí, yo creo que sí.
Ay, 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 ay.
Imagínate tú. Y además, un tigre que era alcohólico y esa señora vive metida en muchísimos eventos que hay romo. Tiene que ser súper difícil para él.
Ay, tú sabes a quién le ha ido muy bien. Al hombre de a Ryan Reynolds. Anoche se dio a conocer, oigan esto, que el hombre él tenía unas acciones en una empresa.
Y, Ryan, tu amigo.
Sí, Ryan Reynolds, en este momento se estima. Él tenía una fortuna, un patrimonio más bien, calculado en 150 millones. No, eso pasó. Se estima que ahora ha recibido, oigan bien, el actor canadiense, se estima que su patrimonio ha subido a 350 millones de dólares. Porque, sí, parece que él... La empresa Mint Mobile ha sido vendida a T-Mobile por 1.350 millones de dólares. Y él parece que tiene unas acciones ahí. El actor de Deadpool, que sigue trabajando, ¿verdad? Pero que sigue invirtiendo. Repito que...
El igualito que tú, que eres multimillonario y trabaja, lo mismito.
Bueno, pero hay que entretenerse con algo. ¿Qué pasa?
No veo diferencia.
Vamos a estar de burro. De estúpido, de que tirado ahí, arrumbado, tirado y que arrancándose la panza. No, no.
Ajá, paquete.
Hay que tener la mente ocupada en algo. Entonces anoche se dio a conocer esta compra por parte de T-Mobile, de la empresa Mint Mobile, por 1.350 millones de dólares y Ryan Reynolds ha disparado su patrimonio a más de 350 millones de dólares. Así de simple es esto. Creo que nos vamos ya, Besabe. Vámonos.
Bueno, pues, señores, El domingo de 4 a 6. ¿Y Carlotti se fue?
No, está por aquí. Que se va a las 2 de la tarde hoy.
Ajá. El domingo de 4 a 6 de la tarde, por 91.1, 91.3. Usted puede sintonizar a don Carlos Almanzar y a doña Elizabeth, como siempre, en Locos por el Cine. Les garantizo que tendrán una mejor, un mejor sonido, porque ahora habrá. Ha sido un poco rústico. Pero bueno, estamos para informarles, entretenerles, para que ustedes pasen un súper buen momento. Carlos, como siempre, con sus atinadas informaciones. Me imagino que para este domingo el programa imperdible. Después que nosotros terminamos a las 6, entra la señora
Carlotti Peralta. Basta ya. A Pedro María Santana. Ya. En Locos por los Clásicos de 6 a 8. Y por aquí el lunes nos encontramos nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye bye.